España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Venda dorada!
¡Ja, ja, señor Gabilondo!
Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
A ver, primera y obligada pregunta al abrir hoy todo por la radio. Especialistas secundarios, ¿hay resaca de la celebración de Londres de ayer?
Sí.
Live.
Sí, sí.
Bien.
Afirmativo.
Sí, live.
Sí, tenemos sorpresa para ti.
Bien. Muy bien. Especialistas secundarios y Tony Martínez.
Hola.
Y El Mundo Today. Hola. Y hola. Nerea Aróstegui.
Hola.
Hola.
Y Susana Ruiz.
Hola.
Y Lucía Taboada.
Hola.
Hola.
E Iñaki de la Torre.
Hola, buenas.
Que hoy,
hola.
Hoy toca clase bien. De música otra vez.
Venga. Sí, señor.
Todos libres de momento, pero todos ya estamos confinados, o casi todos.
A mí las medidas de brocha gorda que siempre se ponen sobre la mesa no me gustan, porque es abrir, cerrar, pero es que...
Este es el tema. Isabel Díaz Ayuso ve a todos los gobernantes europeos demasiado simples. ¿Ves? Abrir, cerrar.
Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo las plagas, Bison, porque tú lo digas?
Es un poco de personaje de Alicia en el País de las Maravillas, ¿eh? Abrir, cerrar. Bueno, veamos la ventaja de estar confinados. No nos podrán invadir los rusos. Sabéis que un juez de Barcelona afirma que Rusia... quería apoyar la independencia de Cataluña con 10.000 soldados. Y dice el juez que Puigdemont lo rechazó, pero que si hubiera aceptado, ¿qué? Y que habría habido un conflicto armado con el Estado, dice el juez. Sin embargo, el juez no entra a considerar la dificultad logística de transportar a 10.000 rusos armados por toda Europa sin que lo detecte la OTAN.
¿Cómo lo vamos a hacer así?
¡Marichocho!
Se ha hecho un notable cachondeo con esta ayuda de 10.000 soldados rusos, incluido... la embajada rusa, la oficial, la de verdad, la de la diplomacia, la de los ministros, que ha hecho un tuit diciendo que no eran 10.000, que eran 1.000.000 y que el plan era traerlos en aviones guardados desde la guerra civil. Añadimos nosotros que la clave rusa para comunicarse con Puigdemont y traerle aviones era esta.
Traigo de mi nieto este artefacto. Si me pongo encima, corro que me mato.
Bueno, mucho cachondeo, pero disponemos de nuevos indicios que confirman la invasión rusa. ¿Cuál? Tenemos la conversación que mantuvo Vladimir Putin con Puigdemont. Solo tenemos la voz de Putin porque la información nos la ha dado el comisario ruso de los Kobov, que también investiga un poco a su aire, como los nuestros. En esta grabación del ruso de los Kobov, se aprecia claramente que Putin le dice a Puigdemont: ah, es verdad que luchaste. Y a continuación le da un mensaje en clave para negarle los soldados. Ese es un arroz que no existe. ¿Qué quiere decir Putin? Pues que él no dispone en ese momento de 10.000 granos de arroz para hacer una paella. Se le nota distante cuando dice: el sueño es pa'l sueño y el chichimini me aprieta, que en ruso significa tengo hambre. Escuchamos. El chichimini me aprieta es una frase que denota interés, una expresión rusa que resulta desalentadora para Puigdemont, que quería colocar a su hija como embajadora en el Vaticano, y Putin estaba de acuerdo porque dice: la niña se va a ir a la iglesia. Putin siempre recomendó a Puigdemont que en lugar de soldados se preocupara por leer, por escuchar música, ir al teatro, a museos.
Cultura.
En otro momento sí que hablan de las dificultades de enviar 10.000 rusos pequeñitos para que no hicieran mucho bulto ante la eventualidad de ser interceptados por tropas de la OTAN. Putin sugiere que fingirán una parodia y que irán todos con caipiriña.
La parodia cardinal caipiriña.
Y que llevarán un panetone. Y que para que no les vean, viajarán de noche.
Por la noche.
Con estos nuevos indicios, el caso podría pasar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el juez de Barcelona dice que Rusia Quería convertir Cataluña en un país como Suiza. Se ve que lo dice como algo negativo, ¿qué más quisiéramos? Aunque es de lo más pintoresco imaginar que 10.000 rusos convertirán a los catalanes en suizos.
¡Vamos todos!
Que nos hemos tomado, Dios mío. ¡Tuiterías!
¡Vamos allá! Bueno, empezamos las tuiterías con un poquito de economía, un consejo financiero de Malamente.
Si pides un préstamo al banco, lo pagarás durante 30 años. Si robas un banco, solo estarás 10 años en la cárcel. Sígueme para más consejos.
Ahora. Ahí estamos. Ahora sí, ahora. Papatam. La madre de Brian hace un interesante apunte musical. Atención, Iñaki.
A ver. Un concierto de AC/DC suena como una bronca de Gracita Morales.
Dicen que la tecnología está para ayudarnos. Según Madison en Nueva York, no mucho.
Alexa, estoy de bajón. Anula mis citas. No tienes ninguna. Tú sí que sabes animar, no, ¿eh?
Cuando te tomas las cosas con demasiada literalidad. El tuit es de Azulborough.
Me están friendo los mosquitos. Pues ponte repelente. Pintirripilinti.
Y acabamos las tuiterías con este diálogo de Abecedaria.
Tanto tiempo, pero ¿cómo estás? Maravillosamente. ¿Y cómo lo consigues? Pues mintiendo.
Un poco de noticias de Mundo Today, ¿queréis?
Venga, va,
sí, venga, vamos, va. Dale.
Una pareja de guardias civiles descubre ahora que llevaba 2 meses con un independentista subido al techo del coche patrulla. Se dieron cuenta al oír cullons cuando pasaron por un túnel de poca altura. Pablo Iglesias lamenta no estar en la oposición porque cree que podría meter mucha caña al gobierno.
El vicepresidente lamenta tener cargo en el Ejecutivo porque se habría puesto las botas criticando la fiesta del Español a la que acudieron ministros y líderes del PP. Ahora pienso que quizá no ha merecido la pena todo esto, lamenta mirando las fotografías y repitiendo en voz baja, la casta, la casta.
Nuestra compañera Nikki García nos trae una noticia de última hora.
El gobierno ha recordado hoy que el toque de queda no se aplica a los amantes que necesitan huir en calzoncillos de una casa en plena noche.
Y terminamos con algunos titulares breves. Un cómico gordo logra adelgazar con un espectáculo de stand-up and down, up and down, up and down comedy.
Pesca un pez globo pero no lo agarra bien y sale disparado hacia el cielo.
Pedro Sánchez recuerda que si no está gustando su forma de abordar la crisis sanitaria, se puede presentar otra moción de censura.
La NASA confirma que hay agua en tus mejillas, tristeza en tu corazón.
Y los gorilas de discoteca huyen al bosque y fundan sus propias comunidades.
Qué casualidad que te he encontrado.
¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado?
Déjà vu, creo que lo he soñado. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo has cambiado?
He pensado en ti más de la cuenta. El corte nuevo así que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella?
Bueno, tenemos hoy pendiente todavía todo aquello que comenzó con la llamada de Nico Catalanos.
Ay, sí.
La
sí.
semana pasada,
¿sí?
Que llamó a la sección sí, sí, sí. El defensor
del oyente.
Eso es. Y se quejaba Nico Catalanos, que no me dejará mentir, se quejaba de las muchas cosas que le pedimos a los oyentes.
Exigencias.
A raíz de eso hemos exigido más cosas a los oyentes y hemos tenido la fenomenal respuesta de siempre, como este, que es muy intenso. Se mete mucho en su papel. ¿Sabes como cuando eres niño y dices y utilizas este pretérito estupendo del español, ¿no? Que es, ¿jugamos a que yo era el defensor del oyente? Y entonces, ¡wow!
David, de Vigo. El defensor del oyente. El defensor del oyente.
¿Veis intenso, que se ha metido mucho en su papel? Otro que se pone, otro que se pone mucho en su papel, que hace énfasis en la R y en la Y.
El defensor del oyente.
Especial. Vamos a escuchar algo muy peculiar. Es en pareja, pero no a coro, no a dúo, sino consecutivo. Canta él, canta ella. Escuchamos con atención. Mi impresión es que a él le gusta mucho hacer esta grabación y que ella va algo arrastrada.
El defensor
del oyente.
El defensor
del oyente.
Ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
Claro, estás viendo esa tarde en la que le dice, vamos a grabar esto. Y dice, bueno, vamos a escuchar.
Él del pie, ya sentado en el sofá.
Vamos a escuchar otro entusiasta.
El defensor del oyente. Y ahora le quiero solicitar al defensor del oyente que le dé más minutos a Todo por la Radio.
Sí, lo vas a hacer tú.
Oye, trata bien a la audiencia.
Con eso te lo digo todo y con eso te lo digo todo.
Bueno, con cariño. Un mensaje para Nico Catalanos y luego para todos.
Atentos. El defensor del oyente. Nico Catalanos, nuestro presidente.
No le habéis oído, pero él nos decía sectarios. Yo le daba un consejo: si llamamos sectario a alguien, no lo hagamos alterando la voz así. ¡Sectario!
¡Oh, me quema!
No queda bien.
¡Oh, me quema!
Bueno, una prueba difícil ahora. ¿Cuál es la maquinaria? Tenemos que adivinar cuál es la maquinaria que se oye de fondo. Son 17 segundos, prestemos atención.
El defensor del oyente. El defensor del oyente. El defensor del oyente. El defensor del oyente. El oyente.
Bueno, no sé qué es, pero tiene pinta que se vaya a cortar la mano.
Esto es un suena en la vida del faro, ¿eh?
Sí, bueno, sí, totalmente.
Podría ser una máquina con aspas o alguien lavando los platos con el extractor conectado. Es una maquinaria difícil. A veces para cantar, esto Iñaki nos lo ha explicado alguna vez, nos sobra una sílaba, nos falta una sílaba, sí. Hay que buscar recursos. El oyente que vamos a escuchar ahora separa claramente delo de yente, como si delo fuera el nombre y el apellido fuera yente. Escuchamos.
El defensor del oyente. El defensor del oyente.
Es curioso. A continuación, uno que opta por la vía del oyente. Al alargar la E, da otra sílaba y al convertir la palabra en aguda, otra sílaba más. Pero se ha venido arriba con gallos y se le va la voz.
El defensor del oyente. El defensor del oyente.
Bueno, Eli de Girona. Eli de Girona. Es muy remarcable la diferencia que hay entre su presentación y el tronío de su el tronío de cómo canta. Y opta por doblar la E en del, de el oyente.
Eli de Girona.
El defensor del oyente. El defensor del oyente.
Ahora un giro narrativo inesperado.
El defensor del oyente. ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a sacar la chorra.
Mira, es un giro narrativo que otro oyente utiliza de una manera muy sofisticada.
Alexa, pues yo creo
que me voy a sacar la chorra.
Bueno, pero es que este oyente, vamos a comprobar que tiene una relación muy buena con Alexa, como vamos a escuchar.
Alexa, pon la música del equipo A. El defensor del oyente. El defensor del oyente.
Del oyente.
Finalmente, muchos hombres han cantado, lo hemos oído, son muchos hombres han cantado, pero nadie ha superado la precisión que escuchamos hace unos días en Cristina de Madrid.
Soy Cristina de Madrid. Ahí vamos con el defensor. El defensor del oyente. El defensor del oyente.
¡Bravo! ¡Del oyente! Muy bien, muy bien. Esta es la solución. Si así lo canta Cristina de Madrid, es que es así. Bueno, los rusos. Makachis. El doctor Zhivago y los rusos. Hace años que se conocen noticias sobre intentos de injerencia rusa en la política de otros países. De Estados Unidos nos ha contado Marta Delvado muchas veces. En Holanda hubo también denuncias hace años, también las hubo sobre el referéndum escocés. Hay una sospecha internacionalmente extendida sobre la intención de Rusia de desestabilizar países occidentales mediante guerras de información. Lo que no se había visto nunca, por lo menos que nosotros conozcamos, es que un juez denunciara una eventual invasión de 10.000 soldados. Es lo que sostiene un juez a raíz de las investigaciones de un coronel de la Guardia Civil llamado Daniel Baena, que ha tenido protagonismo en los últimos días. Vamos a repasar lo que ha pasado en estos últimos días, porque podría parecer que en las instituciones españolas pudiera haber personas trabajando en direcciones contrarias, no diferentes, no, opuestas. Es lo que parece mirando, pero seguro que estamos equivocados, porque como todo el mundo sabe, pues somos idiotas. La frecuencia es la secuencia es la siguiente. La Audiencia Nacional absuelve al mayor trapero de los Mossos de Escuadra.
La Audiencia Nacional ha absuelto al que fue mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de los delitos de desobediencia y sedición.
Pero no lo absuelve de cualquier manera. La Audiencia, en su sentencia, es crítica con la actuación en Cataluña durante octubre del 17 del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos.
Y desacredita la versión de quien estaba al frente de todo el dispositivo policial, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
Y otra cosa más dice la audiencia de otro coronel, Daniel Baena, que dirigió la investigación. Dice la Audiencia Nacional en su sentencia que las investigaciones de Baena sobre el procés no se corresponden, no se ajustan a la realidad.
Mentiras.
No dice que sean mentiras, pero dice que no son verdad.
¿Qué quieres, vender la moto?
Eso sí lo dice la Audiencia Nacional, que el coronel Baena llegaba primero a la conclusión y luego hacía la investigación.
Y voy yo y me lo trago.
Ante esta sentencia de la audiencia, tan cruda, con dos mandos de la Guardia Civil, la Fiscalía podía presentar recurso. ¿Cómo que nuestra Guardia Civil se inventa cosas?
¡Me han cogido manía!
¿Pero qué es lo que decide la Fiscalía?
La Fiscalía no va a recurrir la absolución del mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, considera que la sentencia es sólida y valora la dificultad procedimental que conlleva recurrir una absolución.
No recurre porque la sentencia es sólida. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, lo confirma.
La sentencia de la mayoría es una sentencia de los dos magistrados muy contundente, muy sólida. Así que estamos...
La fiscal general del Estado da por bueno que los mandos de la Guardia Civil en Cataluña han hecho una investigación sobre el procés que no se ajusta a la realidad, como dice la sentencia. Y al día siguiente, en una operación basada en investigaciones del coronel Baena, hay más de 20 detenidos, empresarios, expolíticos, y se comunica a la prensa las siguientes líneas de investigación. Financiación de Puigdemont en Bélgica, organización de desórdenes públicos, recalificación urbanística, desvío de fondos públicos e invasión de España por 10.000 soldados rusos. Parece una investigación un poco dispersa, llámale amplia. El portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha dicho esta tarde que con esta investigación se va a desarticular una trama de corrupción inmobiliaria que hará caer al gobierno. De momento... Es posible que esto sea así, ¿eh? Porque la investigación pues sigue en marcha, hay muchos detenidos que siguen en comisaría y esto hay que esperar. El portavoz de Ciudadanos, Carrizosa, ha dicho esto. En los próximos días sabremos más. Sí que se sabe que se distribuyó una nota diciendo que la operación policial se llamaba Volhov.
¿Cómo?
Volhov. Operación Volhov. Muchos medios y periodistas han relacionado este nombre con el de una batalla de la Segunda Guerra Mundial en la que tropas españolas de la División Azul combatieron junto al ejército de Hitler contra los rusos, que entonces eran soviéticos.
¿Cosas nazis?
La batalla de Volhov. Luego se ha explicado que se llamaba Volhov, no Volkov, y que Volhov es un dios eslavo, pero que en la nota de prensa alguien se le fue el dedo y puso una K. Bueno, el juez investiga también estas conexiones rusas. Habla de un grupo de rusos que ofreció 10.000 soldados. Y escribe el juez: Puigdemont lo rechazó, pero de haber aceptado, se habría producido un conflicto con el Estado con un incierto número de muertos.
¿Pero estamos locos o qué?
Bueno, si 10.000 rusos armados nos atacan, no habría un conflicto con el Estado, habría un conflicto con la OTAN. Aquí tiene que haber algún malentendido. No es posible que un juez y un coronel de la Guardia Civil obvien que España forma parte de la OTAN. Eso dificulta seriamente el ataque de 10.000 rusos, aunque sean pequeñitos. Dejando de lado estas dificultades logísticas de cómo llevar a los rusos, preguntándose unos a otros...
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Ellos van por ahí, por Volga abajo. Ellos van Volga abajo. Es una dificultad. Esto resta un poquito de credibilidad a este relato. Claro, 10.000 rusos cantando Kalin. Kalin. Bueno, al margen de que alguien pueda pensar, oye, si esto es contra Puigdemont, pues ala, que se ponga hojas, como se dice en catalán, o como se dice en ruso.
¡Ala!
a tomar por culo. Vámonos.
Bueno, hablando de todo un poco, la siguiente noticia que nos trae Nerea Aróstegui tiene cierta relación con esto último que hemos dicho.
La policía de Bilbao triunfa con su respuesta a un tuitero que pregunta si podría saltarse el confinamiento para tener sexo.
Ah, con lo último, último.
Es... Lo último.
Ah, vale, vale, vale. Yo pensaba los rusos, Puigdemont, no, ¿qué no, tiene no. que ver Bilbao con Bilbao. Esto?
No,
vale,
no,
vale,
vale. El griego en este
vale, caso. Es el titular bien, del bien. Huffington Post. Desde este martes y durante 15 días aprobó un doble confinamiento perimetral prohibiendo a los ciudadanos vascos salir tanto de su municipio como de la comunidad, salvo por causas justificadas. El tuitero @valen, tras ver que no iba a poder cambiar de localidad, decidió hacer una consulta a la policía de Bilbao. Así decía: llevo semanas sin tener relaciones sexuales y justo estoy conociendo a una persona de un pueblo colindante a Bilbao. ¿Podría ir solo para satisfacer mis necesidades? A esto la policía municipal respondió: buenas tardes, entendemos su situación. Este tipo de prácticas no están reflejadas en las excepciones para cambiar de municipio. Tómeselo como la primera prueba de amor para su posible relación. Le deseamos mucha suerte y un saludo.
¡Bravo!
Bueno, hay una valoración moral aquí.
Es la isla de las tentaciones.
Sobrino de Setién, ¿eh?
O sea, que en Euskadi, hay sexo, ¿no?
No, como has visto, no hay, porque no puede ir.
No hay sexo en Euskadi, es que no hay manera, ¿eh? Es que no.
A mí me ha extrañado que fuera en Bilbao la noticia, pero bueno. Igual es una leyenda urbana, yo no sé. ¿Cuántos minutos faltan para las 6 de la tarde? Las 5 en Canarias, ¿sabes?
22.
Es la hora de especialistas secundarios.
Ah, sí, mira, y 38.
Ni resaca ni nada.
Bueno, lo prometido es deuda, Carlas. Ayer, bueno, ya lo sabe todo el mundo, se fallaron los premios Onda. ¿Son premios Onda o premios Ondas?
Ondas.
Se dice premios Ondas, ¿no?
Sí, Ondas.
Se fallaron los Ondas y tú ya llevas... Hola, soy David Bisbal, los Ondas. Bueno, tú llevas ya varios años, unos cuantos, demandando que dé la cara a la persona que redacta los textos, argumentando, ¿no? El por qué sí, se otorga
sí,
cada
sí.
premio.
Los fallos del jurado, sí.
La verdad
sí.
que son redacciones muy floridas, digamos.
Sí, son bonitas,
barrocas,
yo no digo
barrocas,
que estén mal,
¿no?
¿Eh? No digo que estén
pero
mal.
Pero sí, están, funcionan muy bien, ¿no? Y pues atención, un fuerte aplauso porque está aquí con nosotros la persona que hace bien. Los textos de los Hola. Fallos de los Ondas. Buenas Bravo. Tardes.
Gracias, qué gracia por el aplauso.
Tu nombre es Mario Complejines y sí. como decimos, trabaja hace años redactando estos bonitos textos que acompañan el nombre del premiado, ¿verdad?
Así es. Bueno, y antes
felicidades,
de nada,
lo primero, felicidades.
Os quiero agradecer que me deis voz en la ventana. Uh-huh. Un programa que, por cierto, felicito por su gran capacidad para transmitir sin vericuetos las alegorías diarias sin caer en lo carpetovetomenismo fulgurante, ¿no?
¡Toma ya! ¡Sí, señor! ¡Así se habla! Sí. Sí, señor.
Sí, lo he vuelto a hacer.
Qué grande, Mario.
Mario, habrá gente que piense que tus textos son algo alambicados, ¿no? Pero detrás de eso supongo que hay un enorme trabajo, ¿verdad, Mario?
Sí, bueno,
no nos estamos riendo, es la emoción.
Lo parece, pero no.
No, es emoción. Vale.
No, yo siempre digo que es un trabajo bastante alejado de la insustancialidad y que se acerca con pasos cautivos al regocijo de la inanidad.
No sabes ni lo que has dicho, pero muy bonito, muy bonito. Oye, y Mario, ¿cómo lo haces? ¿Cómo,
ha dicho
cómo?
Regocijo de la inanidad.
Sí.
Eso lo ha dicho.
Sí. Regocijo de la onanidad, muy bien.
Sí.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo
yo creo que es onanismo, pero bueno.
Sí, es verdad.
Bueno, he dicho inanidad, pero bueno.
Ah,
pero
inanidad, no. Efectivamente. Cada cual piensa lo que piensa, pero era inanidad, yo creo.
Cada cual tiene su cabecita lo
bueno,
que tiene.
Susana ha entendido humanidad.
Sí, pues sí.
Bueno, Mario, lo importante, ¿cómo lo haces, tío? ¿Cómo ideas estas pequeñas obras de orfebrería retórica?
Bueno, yo lo que hago es abrir el diccionario y palabra que no tengo ni idea de lo que significa, pum, me la apunto en un papel y ya luego ya la meto donde sea al tuntún.
Así, al tuntún, al loco, ¿no? ¿Lo haces así? ¿En serio?
Sí. Yo no he ido a la escuela en mi vida, Julio.
Pero una cosa, lo de ayer, por ejemplo, lo del premio a Joaquín Sabina, jolín, macho, fue como, joder. Fue brillante.
Sí, fue brillante. Pues tiene mérito. Mira, porque te voy a decir una cosa. No tengo ni pajolera de quién es Joaquín Sabina.
No sabe quién es.
Escribo...
Encima no conoces a los premiados.
A ninguno, prácticamente. A ninguno.
Oye, yo Mario, así... esto igual suena un poco...
Escribo así instintivamente.
Así instintivamente, ¿no? Oye, Mario, esto suena un poquito atraco. ¿Podemos pedirte un favor?
Va.
A ver, ¿nos podrías hacer ahora una demo de cómo sería un texto si el Ondas fuera, por ejemplo, para uno de nosotros? No sé, para... Para Iñaki, Iñaki de la Torre.
Vale.
Un Ondas para Iñaki de la Torre.
¿Qué hace?
Este hace cositas de música.
Clases de música,
habla de edad y esas cosas.
Vale, pues
¿te hace falta algo más? ¿Necesitas más info?
No, suficiente. Incluso me sobraba. Voy ahí.
Decodifica el alma de las canciones.
Venga, va.
Vale. El premio Ondas a la Música es para Iñaki de la Torre, que modifica el alma de las canciones y también por haber sabido coaligar sin reciprocidades el mondaraz estilo de sus alocuciones con un inflamante entusiasmo no beligerante que ha traído a públicos de todas las sintomatologías.
¡Toma ya! Gracias. Se queda muy
Iñaki,
bien.
Iñaki, buenas tardes.
Muchas gracias, amigo. Buenas tardes, Iñaki. Está grabado. Oye, ¿qué arte tienes, Mario?
Sí.
Oye, ¿y
sí.
si se lo dieran, por ejemplo? Venga, vamos a probar otro. Venga, Carlos Francino, que lo está deseando.
Tiene el presentador,
es
¿no?
el presentador y director de La Ventana. Venga, vale, va. Un Ondas para Carlos Francino, que ya tiene unos cuantos.
Este Ondas a mejor presentador... exequo con Carlos Herrera.
Eso.
Porque aquí en la SER sois así, que os gusta exequo, como si os diera vergüenza daros los premios a vosotros mismos.
Vale, exequo con Carlos.
Es para Carla Francino, ¿sí? cuya voz llega cada tarde a las entrañas de la ubicuidad con reverberación basculante, sin perder un ápice de su posca... voluptuosa pero es igual,
procrastinidad.
Y lo que hace él es un referente en la praxis de la automatización.
Brillante, 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 Mario, lo has vuelto a hacer. Lo has vuelto a hacer. Oye, y aparte de esto de los textos, ¿a qué te dedicas? Porque yo con esto yo no creo que ganes pasta, sinceramente.
¿Con los Ondas? Sí. Con esto de los Ondas no gano nada. Lo hago por amor al arte. Yo trabajo para Isaías La Fuente.
¡Ah, amigo! ¡Ay, se te veía ahí que había talento!
Soy su callista. Ah. Soy su callista, sí, mejor, su podólogo. Viene casi todos los días, así que a que le quite Juanete, así que...
¿Tiene Juanete? Hostia,
sí,
Isaías.
De ahí me saco yo el
la pasta de los Juanetes de Isaías. Pues Mario Complejine, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Ventana y habernos dado este... ¡Deleitarnos!
¡Bravo! ¡Bravo! Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be.
Susana Ruiz, ¿qué prefieres, animaladas o animalitos?
A mí me da igual, lo que tú quieras.
¿Qué prefieres,
pues,
Susana?
Venga, animalitos con Susana Ruiz.
Yo como una gay, sacarlas, haz lo que tú quieras. Vamos con el audio que ya es mega fácil.
A ver.
Gato.
Canario.
No.
Bueno, hay canarios...
Perros diversos.
Bueno, varios perros he puesto de diferentes medidas, colores y edades. Bueno, vamos con el tema que hoy a mí me ha fascinado. Los perros también pasan por una adolescencia difícil.
Hola.
Según
Hola.
Un estudio de las universidades de Nottingham y Newcastle.
Lo que faltaba.
Se trata este del primer trabajo que ha encontrado pruebas de un periodo complicado entre la etapa de cachorro y la fase adulta de los perros. Según los autores del estudio, muchos propietarios se encuentran con que aquel animalito adorable que era su cachorro de repente se vuelve desafiante y no pueden controlarlo. Seguro que esto a los padres y madres del programa más o menos les va sonando. Los investigadores descubrieron que a los perros a menudo ignoraban más las órdenes que les daba su dueño y eran más difíciles de entrenar cuando están en la pubertad, que esto es a los 8 meses.
8 meses.
Eran más difíciles de entrenar y de hacerles obedecer entonces, en esa edad, que antes y después. Para hacer la investigación, los científicos observaron a un grupo de 70 perros, eran labradores, golden retrievers y cruces de ambos, analizaron su comportamiento, sobre todo aspectos relacionados con la obediencia, a la edad de 5 meses, o sea, antes de la adolescencia, y a la edad de 8 meses, que es su pubertad. Los perros tardaban mucho más en responder a la orden de sentarse a los 8 que a los 5, y también en la valoración de la capacidad de entrenamiento de los animales en estas dos franjas de edad, pues las puntuaciones más bajas se obtuvieron durante la adolescencia. O sea, les costaba mucho más que los obedecieran a los 8 meses que a los 5 o que a los 12, ¿vale? Bueno. Están rebeldes y les cuesta acatar órdenes, en definitiva. Estos resultados posteriormente se validaron con otros 300 perros de distintas razas. Muy importante, los dueños no deben castigar a sus perros por esta desobediencia adolescente, a diferencia de los niños humanos, a estos sí, a los perros no,
bueno.
Ni tampoco alejarse emocionalmente de ellos, ¿vale? No deben alejarse emocionalmente de ellos porque eso va a empeorar la situación. Prescripción.
A ver,
¿no? Dueños de perros a en ver. Edad adolescente que no os hacen caso, que están rebeldes, que os desafían.
Pero
calma, bien. Calma. ¿Eh? Igual que pasa casi siempre con los adolescentes humanos, los dueños han de ser conscientes que esto es una fase pasajera y que el perro volverá a ser aquella cosita adorable que era antes.
Que se desahoguen con el niño. Si
exacto, exacto.
No llores.
Este era un cachorrín.
Ponte a estudiar.
¡Deja la Play! ¡Deja la Play!
Otra vez el móvil.
Pero es mono, ¿eh?
Es mono.
No se sabe. Eso, no se sabe.
Es muy mono.
Y en la habitación de al lado, el niño diciendo: ¡al perro no le castigas, ya me sí!
Sí. Supera eso, Lucía, lo de los perros.
Hablar de Trump.
Lucía Taboada, adelante.
Ah, bueno, pues gracias.
Con las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, yo os quería hablar de Trump y Twitter. ¿No? Ya sabéis que Trump ha utilizado Twitter estos años casi como su canal presidencial oficial, con tweets a menudo mezquinos, digamos. En la red ha anunciado políticas, ha atacado a la prensa, ha tuiteado noticias falsas, ha vuelto a atacar a la prensa, así sucesivamente. Y también ha creado memes. Hoy os quería hablar en concreto de un meme que surgió hace 3 años, en el año 2017. Una noche de mayo, Trump tuitea lo siguiente: a pesar de la constante prensa negativa, cofefe. No sé si os acordáis. Cofefe. Una combinación extraña e histérica de palabras que inquietó al mundo porque nadie sabía qué narices significaba cofefe. Y tratándose de Trump, todo puede ser más siniestro de lo que parece. Trump borró el tuit, no aclaró que era esto de cofefe, pero ahí se quedó el meme para siempre. Así que hoy os traigo una especie de balance del meme. Estos 3 años se han hecho decenas de canciones con cofefe. Esta versión, por ejemplo, de Respect en Channel 4.
Lo deletrea.
Sí.
Qué bueno.
Esta otra versión un poco más tecno de Maurice Spears.
Cofefe. If you think you're above cofefe.
Cofefe.
Cofefe and you're part of the profefe. Cofefe.
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 O esta otra versión.
Cofefe.
Aparte de la música, más de 40 solicitudes para llamar a sus negocios cofefe se han registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Desde marcas de café hasta marcas de fragancias. Yo como colonia lo veo, ¿eh?
Ah, yo como café.
O de cofefe.
Como café, yo lo veo como café.
Cofefe, yo también.
También, sí, sí.
Esto demuestra que ni los americanos saben cómo se pronuncia.
Más cosas. Un proyecto de ley en la Cámara de Estados Unidos lleva su nombre, el nombre de cofefe. La presentó el representante del estado de Illinois y este proyecto de ley busca evitar que Trump borre sus tweets y todos queden documentados en los archivos nacionales.
Mira.
En Instagram, por ejemplo, hay 271.143 publicaciones, bueno, cuando hice esto hace 2 horas, con el hashtag cofefe. En definitiva, cofefe sigue siendo el tuit que mejor ilustra los objetivos que ha tenido Trump en Twitter estos años de mandato, que son cautivar a la gente, pero sobre todo desviar la atención de lo importante.
Lo ha
conseguido.
Buen truco.
Qué chulo.
Cofefe.
Cofefe. Mood like that. Look at here. Keep your mood like that. Huh? Mood like that. Look at here. Can you move like that? Kiss me up. Anxiety. Even when I'm yawning.
Ya estamos en clase de música con Iñaki de la Torre.
Sí, atención, señor. Para complejines.
Vale. Bueno, gracias por el Ondas. Esto que oís es Pharrell Williams, que tiene siempre un aire muy funk. Y oyendo esta canción esta mañana me he dado cuenta de que tú puedes intentar comprender la música como si fuera Morse. ¿Os acordáis de lo que es el Morse?
Sí.
Que son como punto, raya, punto, el que no haya dado, ahora lo pongo. Bueno, por ejemplo. Entonces es hacer un código por el cual o hay un punto, que es un sonido breve, o hay una raya, que es un sonido un poco más largo. Si tú comprendes el modo en el que frasean los instrumentos o que se tocan las notas como si fuera Morse, comprendes la música de otro modo. Vamos a intentar hacerlo hoy así para que veáis. Es un buen truco. Cuando tarareamos, en realidad estamos haciendo eso. Y cuando la gente falla cantando lo del defensor del oyente, es porque no hace bien el Morse, por así decirlo. Voy a recordarle al que sea muy joven qué es el Morse.
Hola. Somos aliens. Pues vamos a
gol en carrusel.
¿Veis? Hay unas más largas y otras más cortas, ¿no? O sea, hay frases o modos de dar una nota más cortas y más largas. Vamos a jugar a eso, entonces. Por ejemplo, el tío que compuso Ye Ye, que en realidad fue un cubano. Bueno, ahora no lleva ritmo. El tío que compuso Ye Ye, que era un cubano, y lo que hizo realmente fue pensar en Morse. No pensó en una letra, pensó en meter esta aliteración. Ta 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 taratata. Si no le ponemos notas, suena así. Pa 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 pa.
Oh, qué bueno.
En realidad no quiere. La letra la meten después. Ellos lo que imaginan es morse, por así decirlo. Son aliteraciones. Otra vez, vamos a seguir oyéndolo, verás. Y aquí cambian. Ta 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 ta. Ta, 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 ta. Lo digo porque cuando uno lee una partitura lee notas, sí, pero también lee estas cosas.
Claro, es buenísimo esto. Hay que encontrar el mensaje secreto, el mensaje en clave. Bueno,
en realidad podría ser también. Sí. Pero no sé si se entiende lo que digo, porque si no lo puedo continuar. Sí, que, sí. ¿No? Que es que es, depende de cuánto dure cada nota. Entonces la gente muchas veces compone pensando en cómo es de chisposo esa secuencia de golpecitos. No voy a hacerlo con otra canción más. Por ejemplo, con el Mambo Jambo. Van cambiando de notas, pero en realidad los golpecitos que dan son las mismas secuencias, veréis. Cambian de melodía otra vez. Pero en realidad los golpecitos que dan son los mismos. Tacata, 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 tacata. Y ahora hay otros que le hacen el contrapunto. Tacata, 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 tacata.
Sí, ahí se ve muy bien.
Qué bueno.
¿Veis?
Sí.
Cada uno tiene su momento. Pero que veáis que hay patrones de golpecitos, por así decirlo, de más largo, más corto, más largo, más corto, o dos cortos y uno largo. La gente cuando compone está componiendo eso, si os dais cuenta. Eso es ser muy musical cuando uno compone.
Wow, no
es...
¡Qué fácil, macho!
Por ejemplo, puede llegar a ocurrir que dos canciones se parezcan por el modo en el que están distribuidos los golpecitos, aunque no tengan los mismos acordes, que esta casi los tiene, pero veréis. Se dice que Nirvana compuso Smells Like Teen Spirit porque estaba el tío intentando sacar una canción, daba los mismos golpes con la guitarra, pero no atinaba con los acordes. Ahora vais a ver qué canciones. Yo os pongo primero la de Nirvana. Y continúa así. Bueno, pues esa canción, en realidad, aunque no tiene los mismos acordes, sí que tiene el mismo modo de golpear, por así decirlo, el morse, por favor, que nadie se lo crea literalmente, porque esto en música no existe, lo estoy haciendo para explicarme.
Bueno.
No, bueno, no es, pero veréis, si pones... Hay otra canción que golpea exactamente igual la guitarra. Ta, ca, ta, 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 ca, ta, 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 ca, ta, ta, ta. Boston,
qué bueno es esto, tú.
¿Te gusta, no?
De verdad, sí, sí.
Un día Leiva nos contó algo parecido de esta canción, que habían estado intentando sacarla y que les salió una cosa parecida, pero con diferentes acordes. Ahora sí que lo veis, ¿no? Hay un patrón de golpecitos que luego tú lo aplicas en otras notas, como hemos hecho antes también con los metales. Veréis ahora, por ejemplo, una cosa muy bonita, que es jugar a combinar esos patrones de largo, corto, corto, largo. Ahora hago frasecitas cortas, luego las alargo, luego meto una... Veréis, hay una canción muy bonita de Bart Bacharach que está pensada en realidad casi como si fuera un tarareo para que tararees patrones. Es el Wishing and Hoping que cantaba Dionne Warwick, por ejemplo. Veréis cuando canta cómo va haciendo series cortitas, luego alarga, luego corto y largo. Veréis.
Ay, qué mona.
¿Veis? Ta 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 ta.
Me gusta mucho esto.
Ta 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 ta. Ta 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 ta. Y vuelve a otro patrón. Te de te. Ta 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 ta. Ta. Y vuelve a lo cortito. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. ¿Os dais cuenta de cómo el ánimo realmente no es meter una letra? Al revés, primero invento estos golpecitos, estos saltos, estos juegos, y luego ya les meto una letra, que es lo que le pasa a muchas canciones. Por eso, muchas veces no importa que la letra sea estúpida, porque lo que hace es jugar muy bien a favor de... Sí, sí, esta letra que estamos viendo es una estupidez y es un grandísimo éxito.
No la traduzcas, por favor.
No,
wishing and hoping, sí, dice, bueno, deseándolo y esperándolo. Pero es muy bonito eso, jugar a ir variando los patrones. Vamos a jugar con otra canción más, con el Uptown Funk de Bruno Mars, porque eso nos hace comprender qué es lo que hacen los raperos. Los raperos hacen eso porque no dan notas. Normalmente hablan, por así decirlo, perdón por la simplificación, no dan notas. Entonces, ¿qué hacen? Juegan con esas series de corto, largo, corto, largo, 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 corto, corto, largo, en fin, esas cosas. Veréis cómo Bruno Mars va mezclando una cosa con la otra. Ta, 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 ta. Y ahora cámbiate de patrón.
Aquí está.
Ahora cambia nota de patrón. A rapear. Bueno, es que ahí está lo bonito de la música. Lo que hay que comprender es lo que hay en el fondo de la música. Por eso yo me fijo siempre menos en las letras, porque la picardía de la música está primero en la música y luego ya en que la letra juegue a favor de, por ejemplo, de estas aliteraciones. Y lo vais a notar mucho en Sinatra, en una de las canciones más famosas, en el That's Life. Veréis cómo él hace el mismo golpe que hace el resto de los instrumentos con la letra. Pero además lo ajusta mucho, lo hace muy cortante, veréis. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Lo corta para que se note que esté ahí.
Tenía oído, ¿eh?
Un poquito.
¿Puedo hacer una pregunta?
No, un segundo, ponemos a... Si no perdéis la memoria. Ahora la comparación con otro tío que no lo hace así de bien, con lo cual no hace bien el morse, no es bonito. No. Arrastra.
Ya.
Como no corta, no mola. ¿Sí? Susana, ¿qué decías?
Pero las combinaciones, las combinaciones son limitadas, no debe haber infinitas.
Son ilimitadas.
Son ilimitadas.
Son series matemáticas. Por eso hay tanta música.
¿Esto tocará examen, profe?
Eso sí, no, ya
puede ser.
¿Quién era el que no era Sinatra?
Exacto, dilo.
Es un holandés que se llama Dennis Van Aarsen.
Ah, bueno. Van Aarsen.
Ya está, un central del Ajax.
Antes decía.